Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde con exactamente 12 minutos de este viernes 17 de junio. Mi nombre es Dafne Posadas y para mí es un gusto darle la bienvenida a este programa de Libertópolis por la tarde, en donde hablamos sobre lo que está pasando en Guatemala, el mundo, y por supuesto hablamos también sobre cosas que nos importan pero que generalmente están vinculadas a la política. ¿Por qué? Porque generalmente en Guatemala no se habla de política, no acostumbramos a hablar de política, y cuando hablamos de política es únicamente para quejarnos, pero en este programa nos gusta abordar la política desde una versión filosófica, nos gusta también entenderla desde el lado de las propuestas y nos gusta también entenderlo desde el lado de no cómo son las cosas, sino cómo deberían de ser las cosas, porque solo así, fiscalizando el poder público, somos capaces de transformar la realidad que tenemos. Hoy les quiero compartir una frase de George Orwell, mentira, de Jordan Peterson, que a mí en lo personal me encanta este autor. Algunas personas no estarían tan de acuerdo con muchas de las afirmaciones que hace este psicólogo canadiense. A mí me gusta mucho la forma en la que él piensa. Obviamente no defiendo todo, absolutamente todo lo que él dice, pero es una persona que me parece interesante. Los invito a ustedes a que los lean. He leído algunos de sus libros. Él tiene 12 reglas para vivir, por ejemplo, que es un libro que a mí, en lo personal, me gustó mucho. De hecho, lo leí por recomendación de José Fernando Orellana Auer, que, por cierto, nos va a acompañar hoy en punto de las 6:30 de la tarde para hablar un poco sobre la película de Buzz Lightyear y algunos anuncios que han estado saliendo en algunos cines del país porque tienen señalando a esta película por tener algunos temas que dicen ellos de ideología de género. Vamos a hablar con José Fernando sobre eso, pero especialmente también vamos a hablar porque junio generalmente es el mes en el que se conmemora el día de Pride, así que vamos a hablar con José, que es uno de los programas con los que generalmente nosotros disfrutábamos mucho hacer cuando él estaba aquí en la cabina. Pero volviendo al tema que les decía, Jordan Peterson tiene una frase que a mí en lo personal me parece sumamente interesante, y esa frase la pueden encontrar en el Instagram de FI en Español, que es una organización que se encarga de promover las ideas de la libertad a través de cosas que los jóvenes entendemos, es decir, memes, videos. Estamos presentes en todas las redes sociales, y dice: si continúas aceptando ser un esclavo, continuarás generando tiranos. Y esta frase, nuevamente la dijo Jordan Peterson, si continúas aceptando ser un esclavo, continuarás generando tiranos, me hizo reflexionar un poco esta mañana, porque literal la leí y yo decía, bueno, esta frase es muy profunda, porque lo que significa es que los tiranos no nacen, sino que los tiranos se hacen. Y las implicaciones de decir que un tirano se hace significa que hay personas que le permiten a ese tirano convertirse en un tirano. Y esto obviamente nos hace reflexionar nuevamente sobre la fiscalización del poder público, sobre los límites al poder, que con mucha frecuencia se nos olvida, con mucha frecuencia cuando hablamos de política y cuando hablamos de gobierno, pensamos que el gobierno es este ente abstracto que puede expandirse y expandir no solo sus funciones, sino su poder de manera desorbitada y que puede crecer y crecer y crecer, y que nosotros debemos aceptar ese crecimiento. Pero con mucha frecuencia no nos damos cuenta de que el hecho de que ese gobierno tenga más poder y tenga más funciones nos va haciendo nosotros más débiles frente a ese poder. Así que me hizo reflexionar esta frase de Jordan Peterson sobre las implicaciones que tiene. Significa que nosotros, ciudadanos, estando involucrados en política de manera directa o indirecta, somos los únicos responsables de poner a las personas que están dentro de las instituciones públicas en el poder. Y lo que eso significa es que somos nosotros los encargados de fiscalizar las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque si nosotros fiscalizamos las instituciones del poder público, entonces nosotros somos capaces de asegurarnos que esas personas están ahí para hacer su trabajo y que están ahí para cumplir con sus funciones, que sus funciones deben estar orientadas hacia el servicio público. Y ustedes dirán, bueno, pero es que esto es muy idealista. Sí, es idealista, pero si no pensamos en el ideal de cómo debieran ser las cosas y nos quedamos pensando en las limitaciones del mundo que tenemos hoy aquí, entonces probablemente no vamos a evolucionar. Yo les invito a ustedes a que reflexionemos y que utilicemos estos espacios para poder pensar en el mundo que queremos, en el futuro que queremos, y como solíamos decir con José Fernando cada vez que terminábamos este programa, recordar que nosotros somos los únicos responsables de construir un mundo más libre. Y es que me gusta hacer esta introducción porque ya la semana pasada les mandé una entrevista porque no estuve por aquí, pero estuve en un foro en el que se habló sobre la libertad y el deteriorado estado de la libertad en todo el continente latinoamericano, y siempre es muy, digamos, es muy emotivo escuchar las historias de cómo se está viviendo en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en todos estos países donde las cuestiones son mucho más intensas y mucho más peligrosas para los disidentes y para las opiniones que no están alineadas al gobierno. También hablamos con gente de Perú, de Bolivia, y nos cuentan precisamente sobre la censura que existe en esos países, pero me dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros sí sabemos que nosotros sí ya estamos tarde porque ya nos vino el coco, pero muchos de los otros países, como los que tienen ustedes, Guatemala, Colombia, por ejemplo, que van encaminados hacia procesos electorales, parece que no quieren ver las cosas como son. Y las cosas como son es que tenemos gobiernos que no funcionan, pero también tenemos ciudadanos que no funcionan. Y cuando tenemos ciudadanos que no funcionan, permitimos que lleguen tiranos al poder. Y por eso hablar sobre las elecciones que están pasando ahora mismo en Colombia con Petro y Rodolfo Hernández, que se están disputando la presidencia para llegar a Colombia, en la presidencia en Colombia, pues son alarmantes. Son alarmantes porque 2/3 de la población en Colombia escogió candidatos que no eran tradicionalmente políticos, que yo digo, bueno, eso está bien, pero tampoco es que sea una oferta política de ideas, de valores, de cosas concretas, de cosas que se pueden hacer bien y que se pueden efectivamente mejorar la cuestión de los ciudadanos en Colombia, sino que probablemente va a conducir a Colombia hacia el desfalco económico, porque ambos candidatos proponen programas en los que se expande el presupuesto del gobierno de una manera bastante, bastante agresiva. Pero eso las personas en Colombia no lo están pensando, y yo tampoco los culpo. Están hartos de una clase política que no responde, pero también están hartos de una oferta electoral que no llega. Y eso es algo que muchas veces, cada vez que hablamos aquí en los micrófonos de Libertópolis, algunos de ustedes mencionan en los comentarios a través de Facebook, y es que no hay tampoco una oferta electoral. Entonces, si ustedes están en su casa, si ustedes están en su carro pensando, ¿puedo ser yo el cambio? ¿Puedo ser yo ese cambio? Los invito a que lo piensen y que piensen cómo es la manera en la que ustedes pueden participar. Ya les decía yo, no tienen que participar de manera directa o indirecta, sino que existen, no tienen que pasar de manera directa, perdón, sino que lo pueden hacer a través de manera indirecta. Y existen diferentes alternativas a través de las cuales ustedes pueden hacerlo. Les comentaba la semana pasada que estuve en este foro en el que escuché a un periodista de una tradición muy amplia en México que se llama Sergio Sarmiento, y él decía, muchas veces me han propuesto hacer política y tirarme a un partido político y ser yo el rostro de un partido político, y él decía, ese no es mi espacio de hacer política, yo hago política desde un micrófono. Y yo me sentí muy identificada con ese mensaje porque yo creo que esta es la forma en la que yo hago política, es a través de hablar sobre el ideal político que yo creo que podría ayudar a construir un mejor país, invitarlos a ustedes a que se sumen a esta visión del mundo que valora los valores, valga la redundancia, de la libertad, de los mercados libres, de los gobiernos limitados, de las libertades individuales, como ninguna otra, porque cree en que las personas tienen la capacidad de escoger sus propios proyectos de vida, y hay muchas personas que podrán estar de acuerdo, ¿no? Y entonces atrevámonos nosotros, los que estamos de acuerdo, a ser soñadores y no solo quedarnos en ese sueño, sino también en buscar estrategias en las que podemos ir ampliando este círculo de personas que piensan que podemos cambiar las cosas y que no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados esperando que haga alguien algo, sino que nosotros podemos ser ese agente de cambio. Después de esta pequeña charla inspiracional, les paso con el reporte del tráfico, que por cierto, les digo, me impresiona lo seriamente lo seriamente peligroso que se vuelve la ciudad de Guatemala cada vez que llueve, y me refiero a lo peligroso por varias razones. Primero, porque el alumbrado en la ciudad de Guatemala no está muy bien. Hay muchas zonas en las que no hay luz. Imagínense sin luz y con lluvia, no está tampoco muy segura la situación. Pero además de eso, con mucha frecuencia las calles de la ciudad de Guatemala tienen baches. Y no son unos baches que ustedes digan es un bache chiquito. No, es un señor agujero enorme, grandísimo, que ustedes pasan encima de él y se llevan la llanta, que por cierto eso me pasó a mí esta semana, y por cierto les quería decir a ustedes que tengan cuidado con las lluvias y con los agujeros, pero está terrible. Y leí esta semana también que la semana pasada fallecieron dos jóvenes que trabajan para Emetra para hacer el mantenimiento de los sistemas de drenaje de agua del alcantarillado. Y vi unos videos que me sorprendieron muchísimo, que me impactaron muchísimo, sobre cómo trabajan estos jóvenes, estas personas, en unas condiciones bastante peligrosas, sin ningún tipo de protección, que a mí me parece que entiendo que esto lo hacen una agencia privada, a mí me parece que debiesen tener mejor equipo, pero si lo hace una agencia privada, debiese incluso tener un mejor equipo para sus trabajadores. Entiendo que no lo hace el gobierno, pero de igual manera es una cuestión bastante alarmante en general las condiciones en las que se encuentra la ciudad de Guatemala. He leído que hay varios puntos alrededor de la ciudad de Guatemala en donde se podrían abrir más agujeros parecido al que hubo en la zona 7. En Villanueva se abrió uno esta semana, y bueno, y en zona 10, a la altura del bulevar de los Próceres, pues en teoría también se podría abrir uno, por eso los chicos estaban revisando eso. Pero eso es preocupante, quiere decir que si se están abriendo agujeros en varias partes de la ciudad, podríamos cuestionarnos dónde más y cuánto tiempo más aguanta la ciudad también, porque eso significa que debiese hacerse un mantenimiento, pero de verdad urgente, de carácter urgente y en mejores condiciones para los trabajadores probablemente, pero debe hacerse algo. Y también nos invita a nosotros a reflexionar sobre la eficiencia o efectividad que tiene el hecho de que nuestro gobierno y nuestras municipalidades y COVIAL son los encargados de hacer todo ese tipo de cuestiones, porque al día de hoy estamos pagando impuestos cada vez que pagamos gasolina para el mantenimiento de la infraestructura vial en el país, y yo no veo ninguna mejora, no veo ninguna. Ahorita en julio se paga impuesto de circulación y yo no veo ninguna mejora, de verdad no veo ninguna mejora. Entonces, cuestionarnos sobre la calidad del modelo que existe en nuestro país para ese tipo de cuestiones, y cuestionarnos si podrían fomentarse o expandirse las alianzas público-privadas que han funcionado, a mí me parece, de manera bastante eficiente. Por ejemplo, la carretera de Palín-Escuintla, que generalmente funciona bastante bien, es bastante rápida, amigable para el usuario. Algunos no estarán de acuerdo, yo prefiero pagar la carretera para, en vez de irme en la carretera vieja, que lo he hecho, porque la carretera vieja está terrible. Esa es la estatal, la pública. Ahí están las dos opciones. Yo prefiero pagar. Y yo creo que ese tipo de cuestiones se debería mejorar, porque al final, ese día que se bloqueó Villanueva, entiendo que también hubo un bloqueo a la altura de bueno, en la carretera hacia Antigua, en San Lucas. Y imagínense el colapso que de ese día en la ciudad de Guatemala. Imagínense la cantidad de negocios que se detienen. Imagínense la cantidad de dinero que se pierde. Imagínense si tienen productos que necesitan refrigeración, la cantidad de tiempo que van a estar en el tráfico, llueve, algo, pasa algo. Ese tipo de cosas son cuestiones que van debilitando la manera en la que Guatemala se vende al extranjero, se vende al interior como un país en el que se pueden hacer negocios, porque no existe ningún tipo de certeza ni jurídica, que obviamente hemos hablado muchas veces sobre la escasa certeza jurídica que existe en el país, pero fuera de la certeza jurídica tampoco existen garantías de que, por ejemplo, existe un tránsito regular y que siempre funciona bien para el puerto de Puerto Barrios, por ejemplo. No se puede asegurar, porque hay un accidente y se tapa todo y se quedan ahí atorados 6 horas, 12 horas, 14 horas. Ese tipo de cuestiones no son buenas para hacer negocios. y no son buenas porque cuando los negocios no pueden hacer ese tipo de cálculos, deciden invertir en otros lugares en donde sí se puedan hacer esas cosas. Y entonces cuando las empresas no vienen y no invierten en nuestro país, no tenemos empleos. Y no solo no tenemos empleo, sino que las personas no pueden optar a esos espacios de trabajo en donde van a poder crecer profesionalmente y van a poder, digamos, construir un futuro dentro de su país. Y eso es importante porque hoy vamos a hablar sobre la crisis mundial de refugiados que hay alrededor del mundo. A las 6 de la tarde nos va a acompañar una de las encargadas de ACNUR, que para presentarnos algunos datos sobre la situación migratoria en Centroamérica, en América Latina, en Ucrania, y también, por supuesto, para ayudarnos a entender cómo están los refugiados alrededor del mundo, cómo vive un refugiado, y entender por qué generalmente huyen, porque cuando uno ve las historias o ve de dónde provienen estos refugiados, generalmente vienen de esos países en donde las instituciones fracasan, en donde los gobiernos fracasan en crear garantías para que las personas puedan vivir bien, vivir con empleos dignos, vivir con sus familias, construir su proyecto de vida en condiciones seguras, en condiciones en las que viven con seguridad y certeza jurídica. Entonces, son cuestiones que están todas vinculadas. ¿Pero qué les parece si hablamos un poco sobre ya noticias de la semana? Y antes de irnos al corte, contarles un dato que me parece preocupante. Es precisamente sobre la confianza económica que les hablaba hace un momento yo sobre la importancia de que las personas y los agentes económicos, las personas que viven en el país, puedan tomar decisiones económicas, puedan decir, puedo invertir en este apartamento, puedo invertir en esta casa ahora, porque sé que no importa quién venga de presidente en el próximo periodo, voy a tener certeza de que mi propiedad va a estar ahí para mí, o me invaden mi propiedad, voy a tener certeza de que voy a poder ir a un sistema de justicia y alguien me va a responder por mi propiedad que yo compré, que yo adquirí legítima y legalmente. O sea, todo ese tipo de cuestiones son decisiones, son información que toman las personas todos los días. Todos los días alguien toma una decisión sobre gastar o no gastar dinero. Y de acuerdo al índice de confianza económica que se publica para Guatemala, el índice de confianza económica bajó. De hecho, en mayo, el ICAE, se llama el índice de confianza de actividad económica, tuvo un retroceso de 70.63 puntos a 64.50 puntos, es decir, bajó 8 puntos de un mes a otro mes. Esto es un dato que mide el Banguate, el Banco de Guatemala, y registra 4 meses en caída y la nota más baja desde marzo de 2021 con 57.40 puntos. Esto es bastante preocupante porque eso significa que los productos van a estar más caros. Eso significa que las personas van a tomar o van a correr menos riesgos a la hora de invertir, de comprar cosas. Las personas probablemente van a preferir mantener su dinero con ellos. Y dicen, el 20% de las personas que fueron encuestados consideran que es un mal momento para invertir, y el 15% dice que espera que el clima de negocios empeore en los próximos 6 meses. A mí me parece este panorama, sobre todo el panorama económico, que por cierto no es Guatemala el único país en el que el índice de confianza económica está tan deteriorado. En Estados Unidos también eso se ha visto de esta manera. Las personas están tomando menos decisiones para invertir, inclusive en Estados Unidos, porque la inflación está bastante alta. Incluso no se habla solo de inflación en cuestión de precios, de precios, sino también se habla de la famosa shrinkflation, que es esta inflación de productos en la que los productos se hacen más pequeños. No es que puedas comprar, bueno, sí compras menos del producto, pero los productos se hacen más pequeños o te cambian, por ejemplo, yo esto lo vi en Subway de esta semana, vayan a verlo ustedes, pero antes que eran 3 galletas por 10 y ahora son 3 galletas por 12. O sea, ese tipo de cosas son shrinkflation, le dicen los estadounidenses, y eso es precisamente por la inflación, porque nosotros con el dinero tenemos la capacidad de comprar menos cosas, nuestro poder adquisitivo se va disminuyendo y eso es inflación. Así que preocupante la manera en la que estamos. A ver si ustedes apunten en los comentarios productos que ustedes hayan visto en el supermercado u ofertas que ustedes recuerden que eran así como esta de Subway que les digo, no me están patrocinando ni nada, pero esta oferta de Subway que les digo era 3x10 antes, literalmente hace que unos 3 meses, y ahora es 3x12. Así que, ¿se recuerdan alguno de ustedes sobre esto? Y, mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte y cuando regresamos hablamos específicamente sobre el caso de Colombia, sobre lo que está pasando en Colombia. Y también quiero hablar un poco con ustedes sobre, ¿se recuerdan aquella inversión que hizo El Salvador en tema de Bitcoin? ¿Se recuerdan cuánto dinero invirtió entre comillas, el gobierno de El Salvador en comprar Bitcoin? Y ¿se recuerdan también que esta semana ha habido una caída sumamente brutal en las criptomonedas? Hablemos también un poco sobre eso. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde. Para mí es un gusto acompañarlos nuevamente en este espacio de discusión de las ideas de la libertad para entender qué es lo que está pasando en Guatemala y el mundo. Mi nombre es Dafne Posadas. Me pueden seguir en mis redes, @DafnePosadas. Y ya hablamos en la primera mitad de esta primera hora del programa. Hablamos un poquito sobre el deber ser de la política y hablamos también un poco sobre esa importancia de la confianza económica. Muchas personas, y de hecho aquí le mando un saludo a todas las personas que nos están acompañando a través de la transmisión en Facebook, Freddy Asensio, que manda saludos liberales clásicos y saludos a Dafne, y Freddy Jonathan Asensio Sardeño, que yo creo que son padre e hijo, son diferentes, que también nos manda viva el liberalismo clásico y saludos Dafne, un saludo a los dos. Y si ustedes nos están acompañando a través de la transmisión en Facebook, mándennos cuáles son algunos de esos productos que ustedes han visto que pues antes era oferta de a 3x10, pero ahora es de 3x12 o 3x más dinero, o esos productos que ustedes han visto que quizá el precio se mantiene exactamente igual, pero el producto es de repente un poquito más pequeño o viene menos cantidad. De hecho, hay muchos productos que antes, por ejemplo, era una libra y ahora ya no es una libra, sino son 400 gramos, que es poquito menos de la libra. Entonces, este fenómeno se llama shrinkflation. Yo les ponía este ejemplo de las galletas que me sorprendieron mucho en Subway porque yo siempre compraba la oferta de 3x10 cuando estaba en la universidad, pero ahora ya no es 3x10, es 3x12. Así que mándenme en los comentarios de Facebook o en los comentarios de YouTube si ustedes han visto alguno de estos productos, que va a ser la pregunta que vamos a estar discutiendo a lo largo de este programa, pero además vamos a estar hablando sobre varias cuestiones. Hablábamos antes de ir al corte específicamente sobre la importancia de escoger personas, pero ojo, no solo de escoger personas, porque muchas veces creemos que cada vez que vamos a las elecciones vamos a tener la oportunidad de escoger un nuevo proyecto político y entonces vamos a tener la oportunidad de cambiar, y cada 4 años cambiamos. Esto fue algo que me dijo una chica de El Salvador que entrevistamos aquí en este programa una vez, y con Chema, la Chema, que si nos está escuchando le mandamos un fuerte saludo, pues Chema me decía, es que no puedo creer que las personas realmente tengan eso en el chip, inclusive personas que uno considera pues de tanques de pensamiento y que uno pues entiende que a lo mejor tiene una visión más profesional de hacer política. Pero lo cierto es que el latinoamericano tiene ese chip de que cada 4 años y cada periodo electoral es una nueva oportunidad para cambiar. Y sí, sí lo es, y está muy bien pensarlo, pero tenemos que también entender que la política tiene que tener dos visiones, una visión de hacer política de partidos, que es una, pero también tiene que haber una visión de política, porque yo les he platicado mucho sobre la importancia que tiene un Estado que sea, como dice Francis Fukuyama, un Estado sólido, que sea mínimo, pero bien sólido, porque entonces es un Estado mínimo que se encarga de garantizar seguridad, justicia, infraestructura. Por ejemplo, hay algunas personas que consideran que eso es un punto importante, pero se encarga de garantizar lo mínimo para que las personas puedan vivir bien. Inclusive Francis Fukuyama, Mario Vargas Llosa son algunos de los autores que hablan sobre el Estado también desde una visión de educación pública, no necesariamente a través del Estado dando clases, sino podría ser a través de un sistema de vouchers, pero son personas que hablan de ese proyecto político que va de largo plazo. Y eso es importante, porque lo que permite eso es la construcción de instituciones. Y las instituciones, ustedes dicen, ¿qué son las instituciones? Uno piensa instituciones, uno se imagina un edificio. Uno dice, es un edificio que está en la zona 1, esa es una institución. No, esa no es una institución. cuando las personas del mundo político hablan de instituciones, se refieren a algo abstracto, es una norma de comportamiento de la sociedad o de un grupo político o de un grupo de personas. Y esa práctica lo que crea es un ambiente en el que se van a profesionalizar algunas cosas y en el que a lo mejor pues algunas cosas van a salir de línea. Pero ese es, crea un ambiente, un ecosistema. ¿Y qué pasa? Cuando hay instituciones débiles, instituciones porosas, instituciones frágiles como las hay en nuestro país, y no lo digo yo, sino lo dicen los indicadores internacionales que ustedes pueden ir a buscarlos, el índice de democracia nos califica en una democracia, en un régimen híbrido, estamos en la frontera, ya les he dicho yo, estamos en la frontera de los regímenes híbridos, y la siguiente categoría, es decir, si empeoramos, adivinen qué nos pasa, ya nos pasamos a un authoritarian regime. ¿Saben por qué? Porque no tenemos instituciones, porque nuestras instituciones están al servicio de los políticos que llegan cada 4 años a robar mucho durante su poder y luego a deshacerse de su puesto y a dejar la institución frágil, sin haber creado un proceso, un sistema, sin haber cambiado realmente la manera en la que se hace política o en la manera en la que se ejecuta una política pública. Y es importante que lo hablemos porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que el liberalismo únicamente tiene que hablar sobre la libertad esotérica, ideas. No, tenemos que hablar sí de ese plano porque a mí me encanta meterme en las discusiones de libros y todo, pero también tenemos que hablar de la libertad en el mundo de la realidad. Y eso se ejecuta a través de política pública, con principios de mercado y con principios de gobiernos limitados y de respeto a la ley y de Estado de Derecho dentro del gobierno. Así es como se vive la libertad también. Y entonces yo creo que de esta otra cuestión tenemos que hablar. Cuando tenemos instituciones sólidas, entonces escoger candidatos cada 4 años o cada 5 o cada 6, como sea, de donde sea que nos estén escuchando, es una cuestión más que es pensemos en una imagen de una empresa transnacional. Una imagen de una empresa transnacional, como funciona, es que llegan los mejores talentos, hacen un mejor trabajo para mantener un sistema que funcione en un equipo de trabajo grande y que funciona bien, porque tienen que ser profitable, tienen que generar ingresos, tienen que tener ganancias. Y son eficientes. Eso es el éxito de nuestros políticos. Que un político, no digo que vea al Estado como una empresa, no, pero sí que sea un gestor eficiente de los asuntos públicos, que sea un gestor eficiente de los recursos públicos. Porque si tenemos personas que no saben cómo gestionar recursos dentro de las instituciones del Estado y son tomadores de decisión, ¿qué pasa? Que cada vez que aprueban un presupuesto más grande para el Estado, no es un presupuesto más grande para las personas que realmente lo necesitan. No, es un presupuesto más grande para esos malos gestores de recursos. Que vayan ustedes a saber qué hacen con el dinero. Pero en definitiva, inversión pública no hay. Y como diría Marta de Holanda Díaz Durán, no es ni siquiera inversión pública, es gasto público. Es gasto público realmente. Así que son algunas de las cosas. ¿Qué está pasando en Colombia? Les decía, cada 4 años, allá los colombianos también piensan como, tipo, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a votar? Por mucho tiempo Colombia se sintió muy tranquila, como dicen aquí los chapines, de que la izquierda no iba a llegar al poder, porque aquí la gente no le gusta la izquierda. Aquí la gente le odia el comunismo. Colombia y Guatemala comparten mucho de ese discurso de rechazo a la izquierda. Hay un discurso bastante fuerte en el que de verdad no existe, digamos, un acercamiento hacia las ideas de izquierda a través de una política tradicional, un proyecto político que realmente proponga ideas de izquierda más allá de la UNE, de Sandra Torres, que quizás es el único y excepcional que ha sido bastante exitoso, pero porque se han disfrazado de clientelismo político y que les ha funcionado bastante bien. Son el partido político más longevo de la democracia en Guatemala. Pero lo que tenemos que ver también es cómo podemos encontrar proyectos políticos de largo plazo, porque cada vez que estamos criticando en contra de estas ideas de izquierda, lo que sucede es que sí, se rechaza la idea de izquierda, se rechaza cómo funciona la política tradicional, pero no se viene con una oferta de algo realmente transformador hacia positivo. ¿Qué pasó en Colombia? Y esto es algo que hemos estado hablando con Alejandra Martínez, que hemos estado hablando, bueno, de hecho ahorita tuve la oportunidad de hablar incluso con Daniel Reisbeck, que lo hemos tenido muchas veces aquí en el programa, que Daniel ahora está en Cato Institute hablando, bueno, haciendo análisis de research, de política pública y de cuestiones políticas. Ustedes lo conocen muy bien, Daniel es historiador, y lo tenemos con mucha frecuencia aquí para analizar el caso de Colombia. Hoy lo quise entrevistar, pero no logré coordinar con Daniel porque ahora está en Washington, ya no está aquí en la ciudad de Guatemala. Y también hablamos con una chica que se llama Salomé López, de un tanque de pensamiento que se llama Libertank, que también los invito a que lo sigan en redes sociales, Libertank. Pero hablé un poco con ellos sobre cómo se percibe el panorama en Colombia. Y precisamente es eso, es una cuestión en la que siempre se rechazó a la izquierda, porque obviamente tienen el caso de Venezuela ahí al lado. Ahí, precisamente porque vamos a hablar de cuestión de migrantes, pues es un tema que no es desconocido para nadie. En Venezuela han salido más de 6 millones de personas de Venezuela han salido precisamente por la llegada de Chávez y de Maduro al poder. Pues 6 millones de personas han salido de Venezuela. Muchas de esas personas salen hacia Colombia y ha producido una crisis de migrantes bastante fuerte en Colombia. Y en Colombia, pues por esto y otras cosas, se rechaza mucho el comunismo. Entonces hay como una especie de antipetrismo bastante fuerte, bastante latente en Colombia, a pesar de que estas ideas que vende Petro son bastante atractivas, sobre todo para una población más joven, para una población, como le dicen los colombianos o venezolanos, cifrina, para una población más de chicos, también como podríamos decirles de izquierda pink. Estas son las personas que generalmente se sienten atraídas hacia Petro. Y luego al otro lado tenemos a un Rodolfo Hernández, que ha sido un candidato completamente fuera de la política tradicional, muy parecido a un caso local de Neto Brand, por ejemplo, o inclusive me atrevo a decir a un Bukele de El Salvador, porque inclusive de Bukele más, porque Bukele fue alcalde primero de San Salvador y luego fue presidente. Bukele hace una campaña a través de redes sociales, Bukele hace una campaña anticorrupción, Bukele pues hace una muy buena gestión dentro de la alcaldía que él operaba y luego pues logra asumir la presidencia a partir de esta experiencia política y realmente es un candidato sumamente disruptivo. Rodolfo Hernández es muy parecido, para los que quieran buscar algunas comparaciones, pues Rodolfo Hernández es un candidato así, es muy, muy Bukele de su parte, porque también se ha vendido a través de TikTok, también es una persona que tiene una presencia digital muy fuerte. Les presentaba la semana pasada, o hace 2 semanas, mejor dicho, un video en el que él da un mensaje hacia la población luego de haber obtenido los resultados de la primera vuelta electoral. Y él está en su cocina, de lo más tranquilo, pone su celular y da un mensaje a la población. Esta idea de querer venderse cercano al público, de hecho, impresionante la cantidad de fondos públicos que se gastan para la campaña presidencial. En Colombia, al igual que Venezuela, en Colombia, al igual que Guatemala, los partidos políticos reciben fondos por la cantidad de votos que ellos reciben. Y bueno, Petro obtuvo un montón de votos, pero también obtuvo un montón de fondos, y él sí lo necesitaba porque había gastado muchísima, muchísima, como dicen los colombianos, plata en la campaña que había hecho. Y Rodolfo Hernández, ¿saben qué dijo? Que él no necesitaba ese dinero. Que él no necesitaba ese dinero porque él su campaña la había hecho austera, porque sabe que los colombianos necesitan ser austeros. Y eso es un discurso que apela mucho a lo que incluso yo quizá probablemente apoyaría una política de austeridad dentro del gobierno. Entonces, es un discurso bastante, bastante curioso el de Rodolfo Hernández, porque muchas personas que critican cómo funciona la política y especialmente critican la manera en la que se han llevado las cosas en los últimos 30 años, podrían estar de acuerdo con este personaje Rodolfo Hernández, que de hecho recoge no solo a estas personas que están en contra del gobierno, sino que estas personas que están en contra del gobierno, pero definitivamente no quieren una oferta política que venga de la izquierda. ¿Cómo están las encuestas y cómo quién se perfila como el candidato favorito para ganar las elecciones, que nuevamente estas elecciones son el domingo, el domingo se define quién va a llegar al poder, si Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. Y las encuestas pues son bastante alarmantes porque hay diferencias que están dentro del margen de error. Rodolfo Hernández, por ejemplo, en una encuesta de GAD3, que es la gran alianza de medios de RCN Radio, Noticias RCN, La Fama y Diario La República, tiene una encuesta que dice así: Rodolfo Hernández con un 46.8% de votos que podría obtener y Gustavo Petro 48.1%, o sea, una diferencia de 2 puntos porcentuales no es casi nada, 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 nada. Así que eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. Guáramo y Ecoanalítica, que es una encuesta que realiza el diario El Tiempo, tiene una encuesta que dice que Rodolfo Hernández gana las elecciones con 48% y Gustavo Petro obtiene 46%. Es que ya ven que en la que vimos primero ganaba Petro y en la que vimos ahorita la gana Rodolfo Hernández. Y en Haas, que es otra encuesta de cadena de medios de RCN, dice: Gustavo Petro 45, Rodolfo Hernández 35, votos en blanco 13 y no sabe, no responde 7%. Aquí, es decir, gana Gustavo Petro con 45% de intención de voto. Otra encuesta, semáforo de encuestas de la CIA vacía, dice: Gustavo Hernández con 46.5%, Gustavo Petro 47.2%, es decir, gana Gustavo Petro. Aquí recordemos que como es segunda vuelta, al igual que en Guatemala, gana el que tenga más votos. Puede ser un voto de diferencia, gana pues el que tenga más votos. Aquí ganaría Gustavo Petro en esta encuesta, ya hemos visto por lo menos 3 encuestas en las que gana Gustavo Petro, supuestamente, pero siempre la diferencia se mantiene dentro de ese margen de error de 2%, de 2 puntos porcentuales. Otra encuesta del Centro Nacional de Consultoría de Colombia dice que Rodolfo Hernández tiene una intención de voto de 41% y Gustavo Petro 39%, es decir, como les digo, está bastante, bastante cerca. Y aquí, como muchas personas, de hecho, muchos de los que quise entrevistar para esta tarde para hablar de caso colombiano me decían: tenemos los ánimos de verdad por los suelos, no queremos ahorita dar muchas entrevistas porque no sabemos qué va a pasar, no podemos dar predicciones, no se sabe realmente, y el clima de Colombia en este momento es un clima de incertidumbre porque existe un miedo muy fuerte de lo que podría pasar si llega Petro al poder, porque muchas personas se avecinan una quizá venezolanización de Colombia y dicen: Petro literalmente ha dicho, me quedo 14 años en el poder porque este plan no es de 4 años. Ya vieron cómo usan los discursos para invertirlos. Yo les decía, no, cada 4 años no se puede. No, él también quiere, no se quiere quedar solo 4 años, él quiere 14, de una vez lo dijo. Y bueno, o sea, muchas personas en Colombia pues ya empiezan el clima de negocios en Colombia. Si en Guatemala los índices de desconfianza en la economía son bastante negativos, no podemos imaginar lo que en Colombia en este momento la incertidumbre se está viviendo. Pero además vamos a ver cómo se comportan los mercados luego de que se obtengan los resultados, porque ustedes recordarán, en Chile también había una diferencia porcentual en los votos entre Kast y Boric, que era muy, muy poquito, igual casi parecido a estos que estamos leyendo ahora mismo de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y era tanta la incertidumbre que cuando, bueno, llegó Boric, los mercados colapsaron. Vamos a ver qué pasa en Colombia. Esto no es algo que yo de verdad les desee a los colombianos, porque creo que podría ser desastroso para su economía, pero es lo que es. Y yo creo que viene todo esto de una ciudadanía apática, viene todo esto de una ciudadanía que no participa, de una ciudadanía que no entiende la función de las instituciones públicas, que no entiende para qué tenemos que tener un gobierno y que con mucha frecuencia odia tanto la política que prefiere dejar la política y abandonar la política a los políticos. Y cuando hacemos eso, pues, ¿qué les digo? Alimentamos unos tiranos que solo tienen sed de poder y no están dispuestos a abandonarlo. Vamos a un corte, ¿qué les parece si vamos a un corte? Pero no sin antes recomendarles que si ustedes quieren transformar su casa, sobre todo ahorita que es época de lluvia, a lo mejor quieren poner un piso que sea menos resbaloso en su patio o algo así, pueden ir a Zamboro, donde les ofrecen pisos higiénicos de fácil mantenimiento para que protejan su salud, altamente resistentes y de larga durabilidad, en donde ustedes van a poder encontrar varios diseños para distintos ambientes y para diferentes tipos de decoraciones. Así que vayan a Zamboro, en donde tienen pisos que son hechos 100% en Guatemala y donde ustedes van a poder apoyar la producción nacional. Si tienen alguna pregunta o si quieren buscar información, pueden visitar la página www.zamboro.com o llamar al teléfono 2362-1874. Zamborízalo con Zamboro.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde, son las 6:00 p.m. con un minuto exacto y estamos ya conectados y transmitiendo con una de nuestras invitadas del día de hoy. Ella se llama Andrea Leoro y ella es representante adjunta de ACNUR en Guatemala y ella nos acompaña hoy porque el lunes es el Día Internacional, el Día Mundial de los Refugiados, y está aquí para darnos algunos de los datos de la crisis migratoria que se vive a nivel mundial, pero también, como sabemos, en Guatemala. Gracias, Andrea, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí e invitarme a hablar justamente, como tú mencionabas, del Día Mundial del Refugiado, que se celebra este lunes 20 de junio.
Y es bastante importante hablar sobre esto. Ya hablaba yo hace un momento sobre algunas de las causas de las crisis migratorias que se producen alrededor del mundo, pues con mucha frecuencia radica en esos estados fracasados, en esos estados que son incapaces de generar política pública que responda de manera eficiente para los ciudadanos. Y al final por eso es importante entender la crisis de refugiados que se da a nivel mundial, precisamente desde esto, desde lo que se podría hacer dentro de los gobiernos para mejorar las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones políticas y culturales, que son las razones por las cuales al final las personas terminan yéndose de sus países. Y quizá para empezar te preguntaría, Andrea, que nos des algunos de esos datos generales que nos pueden ayudar a entender de mejor manera cuál es el estado del mundo en cuanto a la crisis migratoria.
Seguro que sí. Quería comenzar con algo que creo que es importante, es tener claro cuál es la definición de una persona refugiada. Es importante saber que las personas refugiadas son aquellas que se ven forzadas a huir de sus países, a dejar abandonadas sus comunidades, sus familias, y buscar protección en otro país, lo que llamamos protección internacional. Y justamente el Día Mundial del Refugiado, que se va a celebrar el 20 de junio en este año, está centrado en el derecho a buscar protección, en el hecho de que toda persona, independientemente de su nacionalidad, de su estatus, de dónde venga, de cuánto tiempo haya estado fuera de su país, tiene derecho a buscar esa seguridad y esa protección en otro lado. Y en el marco del Día Mundial del Refugiado, que es el día específico que Naciones Unidas ha determinado para poder conmemorar y resaltar la fuerza y la valentía de estas personas, creo que es importante recalcarlo, ¿no? Porque Guatemala está en un contexto donde confluyen distintas poblaciones en situación de movilidad humana, entre ellas la población refugiada. Y sí, como tú lo mencionabas, también es importante darle un contexto de lo que está sucediendo a nivel global. ACNUR acaba de publicar su informe de tendencias globales del desplazamiento en el mundo, y hay algunas cifras que son alarmantes. Lo que se ha determinado es que, lastimosamente, el desplazamiento ha llegado a un nuevo récord mundial. El número de personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares no solo ha ido aumentando año tras año en la última década, sino que en este momento se encuentra en el nivel más alto que se haya registrado. Para que puedan tener una comparación, a finales del año 2021 habían en el mundo 89 millones de personas desplazadas por la fuerza, que ya era el doble de la cifra que se registraba 10 años atrás. Ahora, en mayo 2022, son más de 100 millones de personas que se han visto obligadas a desplazarse en el mundo. Y esto significa que una de cada 78 personas en el mundo se ha visto forzada a huir. Entonces, realmente son cifras que demuestran que el desplazamiento es algo que está afectando a la gente a nivel mundial, generalmente la gente más vulnerable. Más del 40% de estas personas desplazadas son niños, por ejemplo. Y por eso es tan importante que tomemos el marco del Día Mundial del Refugiado para poder visibilizar la situación del desplazamiento en el mundo.
Hablemos un poco, Andrea, sobre esos datos que das tú, que me parece sumamente alarmantes, ¿no? El hecho de que ya en 2021 nosotros hayamos duplicado la cantidad que teníamos en 2011, pero el hecho de que de 2021 para acá se ha aumentado otros 20 millones, casi otros 10 millones, perdón, casi el número de refugiados, te dice algo, que hay un síntoma ahí de que las cosas no se están haciendo bien, pero... Y me gustaría que hablemos un poco sobre eso, sobre las causas que ustedes identifican, que ya las mencionabas tú algunas, pero en concreto, ¿no? Hablemos un poco en concreto, pero me gustaría hablar antes de eso, de cuáles son algunas de las regiones en donde se registran mayor cantidad de migrantes, porque obviamente aquí nosotros en Guatemala, en Centroamérica, con mucha frecuencia hablamos, o sea, para nosotros no somos ajenos a la situación migratoria, y inclusive te diría lo normal. Normalizamos, cosa que no es normal que un país constantemente saque a tantos ciudadanos porque están buscando seguridad, como tú muy bien lo dices, y certeza jurídica y que puedan construir su proyecto de vida afuera. Pero además de la región centroamericana, ¿qué otros lugares del mundo están atravesando situaciones igual de alarmantes?
Mira, algunas cifras nos pueden ayudar para tener una idea de qué es lo que está pasando en el mundo. Más de dos tercios de las personas refugiadas o que se han tenido que desplazar fuera de sus países provienen solamente de cinco países. El primero de ellos es Siria. Hay casi 7 millones de personas que han salido de Siria. Luego viene Venezuela. Luego está Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Digamos, estos son los cinco países de donde la mayoría de personas se han tenido que desplazar en el mundo. Hablando de nuestra región, entonces, y también para poder contextualizar en el caso de Guatemala, Guatemala acoge en este momento a más de 600 personas reconocidas como refugiadas y 1.400 personas solicitantes de la condición de refugiado. En el caso de Guatemala, la mayoría de las personas solicitantes y refugiadas provienen de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y en menor proporción de países como Venezuela, Cuba y Haití. Entonces, como decíamos al inicio, los refugiados son personas que, como ustedes ven, se ven forzados a huir de situaciones de conflicto, situaciones de guerra, situaciones donde existen vulneraciones a derechos humanos. Gran parte, digamos, del aumento en el número de personas desplazadas en el mundo que se está reportando ahora, se debe evidentemente también al alto número de personas que se han visto forzadas a huir de Ucrania a raíz de la guerra que inició a inicios de este año. Entonces, definitivamente, las personas refugiadas no salen de sus países porque quieren hacerlo, no salen por gusto, salen porque su vida, su libertad o su seguridad pueden estar en peligro en algún momento por estas distintas situaciones.
Y qué preocupante, porque de los países que dice Siria, Sudán, Myanmar, pues, o sea, realmente uno dice, bueno, esos países están re lejos, y para veces cuando los países para nosotros están tan lejos, es difícil poner en contexto, pero estamos hablando de por lo menos más de 5 millones de personas que salen de estos países en un periodo bastante corto de tiempo. Creo que en Venezuela son 6 millones de personas las que han salido en un periodo de que, creo que son de 2005 para acá, es que es este dato, ¿no?
Correcto. Y como tú dices, a veces estas cifras suenan como que se dan en una realidad lejana. Y por eso me parecía importante hablar de lo que sucede en Guatemala. Si bien son cifras que parecen que son pequeñas en comparación a estas que hemos estado comentando, creo que es importante resaltar el compromiso que ha tenido el Estado de Guatemala en recibir a las personas con necesidad de protección internacional. Que como les decía, las cifras parecen pequeñas, pero lo que hemos visto una tendencia al aumento. Es decir, pasamos de, en el año 2019, alrededor de 500 solicitudes de la condición de refugiado en Guatemala, a cerrar el año 2021 con más de 1000. Y esta tendencia va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, lo que nos permite también visibilizar la situación de los refugiados en el mundo es que también existen cerca de nosotros situaciones de las cuales la gente tiene que huir para salvaguardar su vida, y eso lo vemos muy claramente con las personas que huyen de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y que vienen a buscar protección aquí en Guatemala.
Claro, y me encanta, ¿sabes? Porque yo quería hacer este programa precisamente cuando coordinamos esta entrevista, pues yo quería hacer este programa precisamente para hablar del contexto internacional, porque a veces cuando vemos esas cifras en grande, es ese momento en el que nosotros decimos, wow, no estamos ahí, pero podemos llegar a esas cifras si no se resuelven los problemas que existen dentro de los países que hacen que las personas tomen esa decisión. O sea, tú muy bien lo dices, no es que una persona por gusto y gracia se anima a echarse un viaje a través del desierto de México para llegar a Estados Unidos porque qué divertido. No, es una cuestión alarmante que estas personas tomen esas decisiones y que son muchas veces jóvenes, incluso menores de edad, los que hacen este viaje. Y tú muy bien lo dices, estos son las personas que con mucha frecuencia son las principales víctimas, los más jóvenes y los más pequeños. Y eso al final también es preocupante porque para los países que están expulsando estos jóvenes, pues estamos perdiendo esos cerebros de personas que son muy valiosas, que sus talentos podrían ser utilizados, pero que lamentablemente nuestros países o los países que los están expulsando no están haciendo un compromiso suficientemente fuerte con el futuro al no construir políticas públicas que respondan de manera eficiente para ellos. Y la idea de esta entrevista precisamente era pues dar un poco de visibilidad al tema de los refugiados, entender cómo está en el mundo esta cuestión, pero además me gustaría preguntarte sobre algunos de esos embajadores que les ayudan a ustedes a crear conciencia sobre este tema, porque yo de hecho trabajo para una fundación en Estados Unidos que se llama FI en Línea, y ellos hacen un trabajo de difusión de ideas, y hace unas semanas hablábamos precisamente sobre el hecho de, por ejemplo, un Danny Ocean que visibiliza la cuestión política de los países. Puso un post la semana pasada en su Instagram en el que hablaba precisamente sobre la cuestión en Nicaragua, pero hace unos años, si no estoy mal, el año pasado incluso, él ganó un premio de Spotify que dedicó a los refugiados del mundo, pero especialmente a los refugiados de Venezuela.
Sí, correcto. En realidad, ACNUR también se apoya mucho, digamos, en estas figuras públicas, en estas personas famosas que, gracias justamente a esa exposición que tienen, pueden difundir el mensaje de ACNUR, visibilizar el trabajo y visibilizar también las necesidades de las personas refugiadas. Y en realidad hay varias categorías de personas que colaboran con el ACNUR. Creo que la más famosa es Angelina Jolie, que es una enviada especial de ACNUR en el mundo y que tiene, digamos, un rol mucho más grande de lo que tuvo también como embajadora de buena voluntad hace unos años, y ella está justamente trabajando y enfocándose en las grandes crisis de movilidad en el mundo, hace labores de incidencia política, etcétera, ¿no? También están los embajadores de buena voluntad, y ahí hay varias figuras, y su celebridad y su fama también, algunas son muy conocidas a nivel mundial, otras más conocidas a nivel regional. Por ejemplo, está el actor Ben Stiller, que es uno de los embajadores de buena voluntad actualmente de ACNUR, que de hecho visitó Guatemala en el año 2018 para visibilizar lo que hablábamos hace un momento de la situación de los refugiados de Salvador y Honduras. Y también hay quienes se conocen como colaboradores de ACNUR, que dentro de su trabajo y de su carrera apoyan a ciertas actividades que hace ACNUR. Ahí está, por ejemplo, como tú lo mencionaste, Danny Ocean, y están otras figuras también del espectáculo, influencers también de redes sociales. Y la verdad es que para ACNUR es muy importante porque, como te mencionaba, siempre es bueno tener rostros que visibilicen también y den el mensaje de muchas veces las personas que no pueden hablar y que no pueden pasar sus propios mensajes, pero lo podemos hacer a través de estas personas que llaman atención regional y llaman atención a nivel mundial también.
Claro, y es que a veces eso es lo que a mí me parece importante, porque a veces queremos hacer visible un problema que con muchas veces las pues muy algunos hay personas que nos interesamos y entendemos que esto es un problema como tú y como yo, pero la gran mayoría de personas a veces no dimensionan el problema que existe. Y no es que la migración como tal sea un problema, yo he dicho, o sea, si las personas quieren escoger su proyecto de vida porque en otro país está bien, pero las condiciones en las que estas personas están saliendo no es que estén saliendo porque qué divertido y nos vamos, ¿verdad? Hemos insistido sobre esta cuestión de que hay una situación, hay un ambiente político que les impide realmente construir su proyecto político en su propio país, y es por esto que tienen esta categoría de refugiados, ¿no? Porque están en otras condiciones, es diferente, no es una decisión voluntaria, me atrevería a decir yo, sino es una decisión más empujada por el ambiente, ¿no?
Correcto, y por eso es que hablamos que el refugiado es aquella persona que se ve forzada a huir, que se ve obligada a huir. Y creo que en ese sentido, y retomando en el marco en el que estamos teniendo la entrevista, que es el Día Mundial del Refugiado, que es importante visibilizarlo, también digamos como la problemática de qué es el desplazamiento, pero también la fuerza y el aporte que puede tener la población refugiada en el país que nos acoge. Creo que eso también es la otra parte que es importante visibilizar. Es decir, es gente que si bien viene está forzada a huir y sale muchas veces con lo poco que tiene a mano, también puede ser un aporte muy grande al país que los acoge. Es gente que viene con muchas ganas de integrarse, con muchas ganas de trabajar, que lo que quiere es rehacer su vida, renacer en el país que los acoge. Y eso, por ejemplo, en el caso de Guatemala es muy palpable, ¿no? La gente que estar como reconocida como refugiada en Guatemala o aquellos que están esperando su resolución de su solicitud, lo que quieren es poder ejercer sus derechos efectivamente, y eso es el trabajo que nosotros hacemos como ACNUR en Guatemala, de la mano, por supuesto, de las instituciones del gobierno que trabajan en el tema, de organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, también de la comunidad, que es la que acoge a estas personas, ¿no? Entonces, creo que también a la par de visibilizar la problemática de la salida y del desplazamiento de las personas, es importante también, una vez que se encuentran acá, es poder demostrar la resiliencia que tienen, la fuerza, la capacidad de volver a levantarse a pesar de haber vivido temas muy fuertes, y en donde nosotros como ACNUR, pero principalmente el Estado y organizaciones y la comunidad, estamos ahí para poderles dar esa mano que les ayude a rehacer sus vidas.
Hablemos un poco, Andrea, sobre los prejuicios que muchas veces existen para las comunidades refugiadas. Entiendo que este es un problema que probablemente se da mucho más fuerte en otras regiones del mundo. Me refiero especialmente, por ejemplo, a la crisis de refugiados de Medio Oriente hacia Europa o la crisis de refugiados de África hacia Europa, en donde hay un rechazo muy fuerte para estas para estos migrantes, en donde digamos incluso los discursos políticos han tenido cierta relevancia en la medida en la que tienen un discurso de odio, inclusive en contra de estos grupos migrantes. ¿Cómo ven ustedes eso de este lado del mundo?
Siempre la población refugiada enfrenta dificultades al llegar a un país nuevo, ¿no? Y a medida que van integrándose en esa comunidad de acogida, también esas dificultades pueden ir superándose. Y como decía, lo importante también de la labor que nosotros tenemos en ese sentido, pero sobre todo del compromiso que puede tener el estado de acogida para asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Suele suceder, ¿no? Suele suceder que las personas llegan, siempre sucede el rechazo al otro, a lo desconocido. Se pueden dar a veces situaciones de discriminación que se escucha, ¿no? Como tú decías, en muchos lugares donde hay altos números de personas refugiadas, a veces se escuchan que se dan cuestiones de discriminación, de xenofobia, de rechazo a la llegada de las personas. Pero en el tema de Guatemala, por ejemplo, les podemos decir que eso es algo en lo que hemos visto muchísima recepción positiva y más bien una actitud de acogida que tienen las comunidades en Guatemala hacia la población refugiada. De hecho, Guatemala tiene ciudades solidarias que se han establecido como tal y que han hecho compromisos específicos para poder recibir y asegurar la integración de la población refugiada en Guatemala. Entonces vemos que aquí la solidaridad y la empatía y el tender la mano a la población refugiada es más bien la norma versus cuestiones de discriminación que la verdad no se ven en la dimensión que se han visto en otros lugares. Así que más bien yo lo que quiero resaltar es justamente eso, es la apertura que ha tenido Guatemala para recibir a la población refugiada.
Excelente. Pues muchas gracias, Andrea, por compartir esta información con nosotros, por ayudarnos a crear conciencia sobre la situación de los migrados alrededor del mundo, por ayudarnos a entender que estos años han sido bastante complicados porque vemos una tendencia en aumento de los refugiados en el mundo. Y esto precisamente se trata porque hay, yo siempre digo, esta migración es un síntoma de que hay cuestiones políticas por resolver, que tenemos que construir estados que sean más eficientes para responder a sus ciudadanos y que tenemos que también tener ciudadanos más comprometidos que puedan hacer esos agentes de cambio. Así que muchas gracias, Andrea, por compartir un poco con nosotros sobre cómo está el mundo en esta cuestión, sobre todo ahora que se avecina el Día Internacional de los Refugiados.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y quería también decirles que en el marco del Día Mundial de Refugiados tenemos algunos eventos en varias ciudades de Guatemala donde tenemos presencia como ACNUR. En la ciudad de Guatemala va a haber algunos eventos importantes que seguramente les informaremos también para que puedan asistir y apoyar justamente la visibilización del Día Mundial de Refugiados en este año.
Muchas gracias. ¿Y dónde pueden seguir en las redes sociales para estar enterados de estos proyectos o estos eventos que se van a llevar a cabo este fin de semana y los próximos días?
Sí, los vamos a estar difundiendo seguramente a través de las redes sociales de ACNUR, así que pueden estar pendientes ahí para revisar cuáles son los eventos a los que pueden asistir.
Excelente, pues muchas gracias, Andrea de ACNUR, gracias por ilustrarnos un poco sobre esto y nosotros quedémonos mientras tanto un poquito más. Le agradecemos como siempre a ACNUR, especialmente a Andrea Leoro, representante adjunta de ACNUR en Guatemala, por haber estado con nosotros esta tarde para ilustrarnos un poco esta cuestión. Quédense con nosotros porque nos falta todavía un tema por discutir esta noche, que es especialmente un tema que a nosotros nos gusta mucho hablar con José Fernando, pero es un tema que a mí me da mucha risa, creo yo, la palabra, sobre cómo hay muchas personas que se escandalizan por estas cosas cuando son cosas de la realidad. O sea, hablemos lo que es. Vamos a hablar sobre si Buzz Lightyear tiene una agenda de ideología de género. Vamos al corte y regresamos para hablar con José Fernando Orellana Huer sobre esto.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
6:00 p.m, 29 minutos, mi nombre es Dafne Posadas, bienvenidos a esta última media hora de este programa de Libertópolis por la tarde de los viernes y estamos ya de vuelta y me acompaña mi gran amigo, colega, mi queridísimo José Fernando Orellana Huer. ¿Cómo estás, José?
Si no es, ni siquiera en persona, si no es por Zoom, no te veo. Tenía un montón de tiempo de hablar con Dafne, esta es la primera vez que estoy hablando con Dafne, es hace como mes y medio tal vez.
Y ustedes saben quién es el culpable, José Fernando. José Fernando me da unas ghosteadas en el WhatsApp que yo digo, puchica, esto sí ya hasta duele de lo frío que es ese chat cuando uno se pasa por ahí. Pero José, como siempre es un gusto de verdad estar contigo, aunque sea por Zoom, platicar y escuchar tu dulce y tierna voz, que por supuesto siempre la extraño aquí en los micrófonos de Libertópolis. Y hoy, para hablar de un tema que a nosotros siempre nos gusta mucho, es un programa que me recuerdo con mucho cariño que siempre hacíamos, que es nuestro programa de junio de Pride. Y fíjate que justo el tema entra perfecto porque hoy, pues la próxima semana precisamente es el 25 de junio, el día en el que se conmemora pues Pride específicamente. Pero hay una película en los cines y en Guatemala se puso una advertencia de que esta película tiene ahí cosas de ideología de género y que se me hizo muy atinado para que lo podamos discutir aquí en este espacio de Libertópolis por la tarde.
Que la película, por cierto, está espectacular. Dafne, qué gusto estar contigo en el programa, qué gusto estar contigo en Libertópolis y con todos los reescuchas de Libertópolis por la tarde en los viernes. Ya teníamos ratos de no compartir y pues yo feliz hoy en la mañana que Dafne me platicó para que hiciéramos este programa para hablar de un tema que es importante. Y es importante porque hoy por hoy la igualdad de derechos civiles y políticos, particularmente, uno, no solo no se puede dar por hecho, sino dos, no se ha logrado en todos los países del mundo, incluyendo Guatemala. Al punto que, pues también esto tiene que ir de la mano con un tema de un cambio cultural, que es un cambio cultural que es así, debe darse de forma espontánea, libre y progresiva, que paulatinamente se ha ido dando en países alrededor del mundo, y sí, en Guatemala quizás ha ido dando más lento que rápido, y que yo tengo esperanza que en las nuevas generaciones esté, valga la redundancia, esa esperanza para que algunas mentalidades que en su momento, porque al final es un hecho, tenemos que juzgar a las generaciones anteriores como hijos de su época, claro. Que quizá, pues en su momento no era algo que se aceptara como algo normal, como algo natural, pero que pues nos hemos ido dando cuenta, afortunadamente por el paso del tiempo, por la evolución del estudio de las ciencias sociales, incluso la propia biología, Dafne, que son cuestiones que en muchas ocasiones no podemos llamar ni siquiera que no son normales o que no son. Y pues vamos a entrar a hablar de esos temitas. Yo estoy bien, bien armado. De paso, acá en la casa, desde inicios del mes, parte fundamental de la decoración de la casa son los coffee table books. Somos fanáticos de los coffee table books. Y orgullosamente en la mesa de la casa está colocado este libro, que es un libro espectacular, que no estamos todavía en la parte de recomendación de libros, pero es un libro que hizo el New York Times, que recolecta 50 años de historia en fotografías de las marchas conocidas hoy por hoy como las marchas de Pride, pero que son las marchas por la igualdad de derechos civiles y políticos de las personas no heterosexuales, por así decirlo, porque es un scope bastante grande, que empiezan en Estados Unidos justamente hace ya más de 50 años.
Y José, fíjate, a mí me encanta hablar de este tema porque yo creo que hay que recalcar esta idea sobre la importancia de la igualdad de derechos, ¿no? Y muchas personas dicen, no, pero es que la comunidad LGBT realmente lo que quiere es que son privilegios y realmente lo que quiere es que les demos más derechos a ellos, pero porque ellos tienen que tener más derechos. Y eso a mí me parece un tema muy importante que ahí sí que lo deshilachemos como para decirlo al buen chapín, que lo deshilachemos para que nosotros podamos entender la fibra de cada uno de estos argumentos, porque realmente cuando uno habla de garantizar los derechos para las personas, por ejemplo, cuando dos personas del mismo sexo, del mismo género, se quieren casar, no lo pueden hacer en un país como Guatemala, y por lo tanto es un derecho menos que tiene una persona heterosexual. O sea, esa igualdad es la que es importante alcanzar, ¿verdad, José? Y que hay que decirlo como tal, las personas en Guatemala, pero en muchos países del mundo, todavía no tienen esas condiciones de igualdad ante la ley.
Pero Dafne, que, a ver, queda como anillo al dedo esta discusión, queda como al dedo esta discusión justamente por lo que tú mencionabas. A raíz del lanzamiento de la película de Lightyear, que es la película del personaje de Toy Story de Buzz Lightyear, pues surge una polémica. Y surge una polémica, acá no estamos spoileando nada, a raíz de que hay una pequeña escena que dura quizá 2 segundos o 3 segundos, en las que uno de los personajes, una niña, es hija de dos mamás. Es decir, una mamá y un papá tiene dos madres. Y a raíz de eso se genera un escándalo, no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel mundial, hablando acerca de que Disney y Pixar, por medio de sus películas, está promoviendo la ideología de género y querían imponer en los niños la agenda de las personas LGBTQ y el resto de letras. Y a mí me gustó mucho una publicación, Dafne, que justamente publicaba ayer y creo que tú publicaste ahorita en tus redes, y es que y es una publicación que decía, y la leo textualmente, el problema no es Disney o Netflix, el problema es creer que solo algunas personas tienen derecho a amar y ser felices. Y de eso se trata ese tema, Dafne. Ese es un tema puramente humano, es un tema que si lo analizamos desapasionadamente, trata sobre una lucha que se ha venido dando desde hace bastantes años, o tal vez no tantos, pero desde hace una buena cantidad de años, por lograr la igualdad de derechos entre, que tienen civiles y políticos, que tienen las personas heterosexuales, que las personas que deciden tener relaciones de convivencia, relaciones amorosas, relaciones matrimoniales o de cualquier tipo, interpersonales, con personas de su mismo sexo. De eso es de lo que se trata esto. Claro, como en todas las luchas por la igual, por derechos civiles y políticos, y como todas las luchas de reivindicación de derechos, siempre hay unos que se pasan de la raya. Siempre, por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, yo respeto mucho el feminismo que lucha por la igualdad de derechos civiles y políticos entre las mujeres y los hombres. Lo respeto muchísimo. De hecho, recientemente acabamos de terminar de ver la serie de The First Lady, que está disponible en Paramount Plus por medio de Apple TV. La serie está espectacular, independientemente de lo que uno piense de los gobiernos de estas primeras damas, pero justamente habla acerca de dos mujeres en concreto, Betty Ford y Eleanor Roosevelt, que en su momento, en el momento de la historia, una a inicios de los años 20, a mediados de los años 20, de 1920, y otra a inicios de los años 70, lucharon por lograr la igualdad de derechos. Fue una lucha que inició en los años 20 y todavía para los años 70 se seguía dando y todavía no se había logrado por completo. Una lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Al mismo tiempo, simultáneamente, el siglo pasado se da una lucha por lograr la igualdad de derechos en algunos países, como en Estados Unidos en concreto, y Sudáfrica, otro de los ejemplos, por lograr la igualdad de derechos entre personas de etnias distintas, particularmente entre blancos y negros. Y hoy por hoy esta lucha continúa y uno de esos bracitos de la lucha por lograr la igualdad de derechos civiles y políticos entre todos los seres humanos, independientemente de su sexo, etnia, religión, preferencia sexual, lo que sea, es la lucha por la igualdad de derechos civiles y políticos de las personas no heterosexuales. Y digo no heterosexuales porque es la forma de resumir todos los términos que están implicados. Y por eso me parece a mí bastante, bastante curioso cuando se usa este concepto que habla de mucho pero no habla de nada. Claro. Y se habla de ideología de género, y se habla de que Disney está promoviendo la ideología de género. Y cada vez que vemos que hay cuestiones que involucran situaciones que están fuera del marco del estándar, por así decirlo, claro, de la vida matrimonial heterosexual o de la vida de relaciones amorosas heterosexuales, vemos siempre un grupo de la población que está diciendo, no, es que ese documental, esa película, ese libro, esa escuela, esa conferencia, está promoviendo la ideología de género. Pero realmente, a ver, es cierto, insisto, hay un extremo de personas dentro de, ni siquiera quiero llamarle movimiento, pero hay un extremo de personas que luchan por la reivindicación de derechos civiles y políticos, que más que reivindicar derechos civiles y políticos y lograr una igualdad, lo que quieren es, sí, efectivamente, privilegios. Lo que quieren, sí, es irse al extremo, al que se han ido muchos hoy por hoy, de intentar imponer sus valores y sus costumbres sobre el resto de personas. Y no se trata de eso. O sea, claro que yo personalmente condeno eso, pero lo condeno tanto dentro de la población LGBTQ como dentro de la población conservadora. Población conservadora que hoy por hoy sigue luchando por medio de iniciativas de ley, porque incluso en el propio Código Civil, por ejemplo, por medio de la iniciativa 5272, se establezca que el matrimonio es entre hombre y mujer, y que el matrimonio homosexual está prohibido, y que incluso buscan que se penalice a aquellas personas que quieren tener una vida maridable con una persona de su mismo sexo. Razón por la cual yo cada vez que hablan de ideología de género, Dafne, yo creo que es un término que generalmente grupos políticos conservadores lo utilizan de manera negativa y despectiva para intentar cancelar, y justamente cancelar hoy por hoy que vivimos en esta bajo estas tendencias de la cultura de la cancelación, que buscan cancelar o desestimar la diversidad sexual y la lucha por los por la igualdad de derechos civiles y políticos. Creo yo, Dafne, que eso es parte de la razón por la cual hablar de esos temas es importante, ponerlo sobre la mesa es importante, e incluso, pues, para los que deciden participar en marchas como, por ejemplo, la marcha de Pride, la marcha del orgullo, que está por ser, es importante, José, por el hecho de, es decir, estamos aquí y un grupo importante de la población, que no somos una subcategoría de ciudadanos, sino un grupo importante de la población, hoy por hoy no tenemos los mismos derechos civiles y políticos que otro grupo, quizá mayoritario de la población, solo por el hecho de que en vez de decidir tener nuestra vida con una persona de un sexo distinto, decidimos tenerla con una persona del mismo sexo. Esa es la única diferencia. Y a partir de esa única diferencia, ya pues la legislación crea una subcategoría de ciudadanos, y es una subcategoría de ciudadanos porque no tienes los mismos derechos civiles y políticos que una persona heterosexual sí tiene.
Sí, José, y fíjate que, como tú muy bien decís, ¿verdad? Hay varios temas que me gustaría desarrollar. El primero, hablar un poco sobre estos extremos, ¿verdad? Porque a mí me parece que, pues, yo no he visto la película, pero lo que he visto, he leído sobre lo que dicen las personas que es ideología de género. Y yo veo la imagen y es una imagen, como tú muy bien decís, ¿verdad? Una chica que tiene dos mamás porque su familia es dos mamás y ella. Y eso es lo que las personas se han escandalizado, los radicales conservadores se han escandalizado y dicho, bueno, esto es ideología de género, de ahí Dios y demás cuestiones, ¿no? Pero sí que es cierto que esto es algo, digamos, yo lo considero sutil, normal, pero hay otras cosas que son mucho más extremas que uno podría cuestionar. Por ejemplo, hay un programa que salió, si no estoy mal, en Disney Plus, que es sobre niños drags. Y ese tipo de cosas que yo digo, bueno, ahí tal vez uno podría preguntarse cuál es el propósito de esto. Yo no, como diría, yo no juzgo, pero eso es un tema que ya uno podría decir, eso es mucho más radical. O sea, así como yo estoy en contra, por ejemplo, de los concursos de belleza para niñas, porque no considero que las niñas deberían de estar enfocadas en ese tipo de cosas, también lo mismo considero para el concurso de drags, por ejemplo. Pero esa es otra cosa, es algo sumamente diferente a lo que esta escena particularmente es de la escena de la película de Buzz Lightyear. Pero además de eso, José, a mí me parece muy importante hacer el punto en el que hay muchas personas que dicen, bueno, es que a mí lo que me preocupa es cómo yo le voy a explicar a mi hijo cómo esta niña tiene dos mamás. Y yo siempre he dicho, bueno, es que esto es uno de los puntos que a mí me parece, uno de los argumentos que a mí me parece más débiles, porque pues yo me pregunto también, cuando era niña, me recuerdo para mí entender, por ejemplo, que una princesa le daba un beso a un sapo, era difícil entender, no lo entendía, pero entendía que era ciencia ficción, porque nunca hacen cuestionamientos de cómo explicar a sus hijos que el burro de Shrek se casó con una dragona y tuvo dragoncitos y burritos. No es difícil para los papás, pero sí les es difícil explicar esto, que es una cuestión que sucede en la realidad, porque al final eso es importante, ¿no?
Totalmente, Dafne. Yo creo que, a ver, esto que tú dices es parte del argumento total de esto. Y creo que esto nos lleva a otra discusión incluso un poco más local. Si no nos vamos a nivel general, sino que vamos a poner un ejemplo que no es Lightyear, sino que vamos a poner un ejemplo local, es la polémica que se armó alrededor de una librería, cerca de ahí de mis días, una librería que estaba vendiendo libros para niños que trataban de explicarle a los niños, y de hecho, por ahí sí que la curiosidad mató al gato, me fui a dar una vuelta a esa librería con ganas de ver esos libros. Excelente publicidad la que hicieron en la librería, por cierto. Y me fui a revisar un poco estos libros porque me dio curiosidad de qué hablaban. Y eran unos libros que uno se llamaba así como Mis dos mamás. El otro, bueno, todos los libros trataban acerca de intentar explicar por medio de cuentos a un menor de edad, a un niño, pues situaciones que se dan en el día a día. Así como, por ejemplo, hay libros de autoayuda de niños que hablan acerca sobre mis papás divorciados, por poner un ejemplo, que los venden en librerías católicas hoy por hoy. Y lo recuerdo bien porque eran libros que leían algunos de mis amiguitos cuando yo era niño y estaba en kinder, que sus papás estaban en proceso de divorciarse. Existen estos libros que hablan acerca de, pues bueno, hoy por hoy, en Guatemala, por lo menos, y a nivel internacional, no es la tendencia o no es la mayoría la cantidad de parejas que pues son del mismo sexo y deciden tener hijos. Pero existen. Y ojo, que no sea tendencia no significa que no sea normal o que no sea natural. Y esa es una discusión, pues quizá para otro programa porque no tenemos muchísimo tiempo, pero eso me lleva a otro punto, Daphne. Es ese punto de los extremos del que tú hablas. O sea, yo siempre he creído, Daphne, de que hay una etapa en el desarrollo de la... y creo que todos lo saben. Cualquier persona que ha estudiado biología lo sabe. Hay una etapa en el desarrollo de una persona en el cual pues ya va teniendo una comprensión mucho más amplia de lo que es la sexualidad. Esa es una etapa de desarrollo psicosexual en la cual la persona, sea hombre o mujer, se va descubriendo, va entendiendo qué es lo que está pasando, y justamente esa etapa de desarrollo se da en la adolescencia. Y es por eso que entre los 18 y 21 años, dependiendo del país del que se trate, se fija como la edad en la cual uno ya es adulto, porque termina ese proceso de desarrollo psicosexual. Y pues justamente por eso hay una etapa entre los 14 y 18 años en los cuales a los jóvenes se les empieza a hablar de temas de sexualidad. Yo lo que sí considero que es nefasto, considero que es no solo nefasto, es peligroso y puede causar, sí, un daño irreparable en el desarrollo psicosexual de una persona, es que desde que tiene 2 años, tú como padre lo expongas, por ejemplo, a shows de drags, que son esos shows que hacen personas travestis o transexuales, que son de bailes que son de bailes eróticos. Pero igual de nefasto es eso, como lo es que un padre exponga a su hijo menor de edad a un baile erótico de una mujer tal cual, no una mujer, de una mujer trans. Lo mismo es con esos temas. O sea, por ejemplo, si tú le llevas a un niño, a un colegio, un libro de pornografía, sea esta pornografía homosexual o heterosexual, es igual de nefasto. Eso, Daphne, creo yo que es el punto donde debemos marcar el límite. Ahora, por otro lado, el hecho de que haya personas que se opongan a que, incluso, por ejemplo, en escuelas públicas, en películas, en libros y demás, se comercialicen, se vendan y se difundan documentos y material que tiene contenido que explica las relaciones entre personas no heterosexuales, ese ya es el extremo en el cual no debemos, yo creo que no debemos caer. Y es justamente, Daphne, la razón por la cual vuelvo al argumento que decía al inicio. Todo esto es una cuestión que es una lucha que va en dos vías, ¿sí? Es una lucha que va en la vía de la igualdad de derechos civiles y políticos, tal cual, una derecha legal y política, si quieres verlo. Y por otro lado, es una lucha por lograr un cambio de cultura, porque esto es tan sencillo como que en Estados Unidos, en un momento dado, la población negra logró obtener igualdad de derechos civiles y políticos, pero al mismo tiempo seguía sintiéndose, y hoy por hoy en algunas regiones siguen sintiéndose, por decirlo de alguna forma, discriminados, porque hay tensión, porque las personas que no son afroamericanas o afrodescendientes las ven con cierto recelo o las siguen tratando mal a pesar de que ya se logró una igualdad a nivel político. Entonces yo creo que es una lucha que sí debe ir en dos planos. Yo considero que quizá hoy por hoy la lucha política y la lucha legal se ha logrado a través del mundo, pero sigue siendo un tema importante el lograr dar a entender a todas las personas, y que no tiene nada de malo en dárselo a entender a un niño, que hay personas del mismo sexo que pueden amarse, que pueden convivir de forma maridable como lo viven, como lo hacen dos personas de diferente sexo, y que no hay nada de malo o de pervertido detrás de eso. Porque ese es el punto, o sea, derivado de, sí, y eso sí es una cuestión que sí deriva de una idiosincrasia judio-cristiana y de valores judio-cristianos, si hay una percepción de que hay cierta perversión, cierto pecado, cierta perversión y cierto pecado y algo que está mal detrás de ser no heterosexual. Pero, pues realmente, uno puede tener esa percepción y esa creencia a nivel personal, pero eso no da la pauta para que a nivel político tú utilices la artillería jurídica y le impongas a todas las personas tus valores y tus principios, y les impongas la forma en la que tú quieres vivir. Y derivado de eso, les niegas el derecho a poder criar hijos, el derecho a poder casarse, y el derecho a poder organizar su patrimonio familiar de la forma en la cual lo hace una persona, lo puede hacer una pareja heterosexual. Y es que te digo, es cuando uno está en ese proceso, y te lo digo, o sea, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque es un proceso por el que nosotros estamos pasando con mi pareja, es una cuestión en la cual tienes que pensar, bueno, ¿qué pasa si a uno de los dos lo hospitaliza?
Claro.
Legalmente, como no estamos casados, entonces tiene que ser uno de tus papás el que tome la decisión, pero realmente se supone que tu pareja es, en ese momento, la persona más importante para tomar decisiones por ti, uh-huh, cuando tú no puedes tomarlas. Claro. ¿Y qué pasa si no te dejan entrar al hospital? Y, por ejemplo, si es una cuestión en la cual te estás muriendo y te tienen que incluso desconectar, qué feo que no sea tu pareja la que pueda decidir y tomar esa decisión final. Incluso, si yo, por ejemplo, hoy por hoy, claro, uno patrimonialmente y legalmente puede encontrar figuras alternativas, no tan sencillas como el matrimonio, pero figuras alternativas para poder organizar el patrimonio. Si yo, por ejemplo, hoy no tuviera un testamento, si no me muero, no es mi pareja la que puede heredar. Si no la hereda todos mis bienes, tienen que ser mis padres necesariamente, porque legalmente mi pareja no es nadie dentro del mundo jurídico. Y por otro lado, si yo quisiera tener hijos, yo tendría que ir a pagar miles o cientos de miles de dólares a otro lugar para poder lograr tener un hijo y poderlo criar. Porque hoy por hoy la crianza de niños por parte de personas del mismo sexo, de parejas del mismo sexo, no es ilegal. Más lo que sí es ilegal en Guatemala es la adopción de menores por parte de personas o parejas del mismo sexo. Entonces creo, Dafne, que este es un pequeño, tal vez esbozo, un pequeño repaso de lo que está detrás de eso. Y es la razón por la cual yo sí creo, Dafne, que es importante y es genial que películas como la de Lightyear, películas como incluso la de Rogue One de Star Wars, uh-huh, películas como la de, recientemente salió otra de Avengers, ¿cuál fue la última que salió de Avengers? La de Doctor Strange.
Sí.
Vayan metiendo dentro de los de los personajes y vayan normalizando, ni siquiera normalizando, vayan normalizando una práctica que de antinatural no tiene nada, porque si fuera, claro, antinatural simplemente no podría darse,
claro.
Y que no tiene nada, y que no tiene nada de malo, porque per se no tiene nada de malo, salvo que tú ya tengas un juicio de valor preconcebido en tu cabeza de que el mero hecho de que dos personas del mismo sexo convivan y tengan una vida maridable es pecado. Por eso yo sí considero que es genial y, pues claro, va a causar molestia. Pero estas son, pues, situaciones en las cuales de una forma bastante decente se está, pues, replicando por medio de medios de comunicación masivos algo que paulatinamente debe formar parte de una comprensión de la cultura, tal y como hoy, por ejemplo, tenía una plática y con esto termino porque ya hablé demasiado.
pero me hizo recordar a viejos tiempos, José, tú no te preocupes, que yo aquí encantada la vida escuchándote.
Yo sé que ya te hacía falta, pero son bromas. Pero el tema es que bueno, yo de chiquito, pues crecí viendo príncipes que besaban a princesas sin su consentimiento, pero príncipes que besaban a princesas dormidas, princesas que besaban a sapos.
Shots fired, así, shots fired.
ogros que besaban a princesas y relaciones heterosexuales en general en la televisión. Y a pesar de que toda mi vida había en la televisión relaciones heterosexuales, no particularmente resulté siendo heterosexual, ¿sí? Entonces, pero simplemente entendí que, o sea, una relación entre un hombre y mujer, una relación de romántica, de amor, puede ser posible. Y esa misma posibilidad, esa comprensión y el hecho de ayudarle incluso a un niño que puede estar confundido y que puede, un niño que puede sentir cosas por otro niño que no particularmente le gusta una niña, darse cuenta por medio de estos medios, valga la redundancia, que no es algo anormal, que no es algo antinatural y que es algo que puede pasar, lo puede ayudar muchísimo. Porque, claro, a ver, no fue mi caso, pero en el caso de muchas personas, muchos crecen confundidos y muchos crecen con muchos problemas psicológicos que después llegan a replicar o a rematar con sus parejas sentimentales por el hecho de que en su proceso de desarrollo emocional no pudieron realmente ser quien realmente eran debido a que constantemente vivieron reprimidos. Y por eso es que al final de cuentas estas más de 5 décadas de lucha por los derechos, por la igualdad de derechos civiles y políticos de todas las personas independientemente de su preferencia sexual, al final sí es una lucha y una demostración de resiliencia, pero también ha sido, como este libro, y por eso me gusta mucho este libro, un struggle, un esfuerzo masivo que no tiene que terminar hoy, sino que tiene que continuar, y qué buenísimo que por medio de estas películas se esté dando.
José, varias cositas ya en los últimos minutos que nos quedan, que por cierto le mando un saludo a Luismi que nos está escuchando y también a mi amigo Derlis de la Ciudad de México que también me dijo, me encanta el tema, buenísimo, qué bueno que estén hablando de eso, así que le mando un saludo a los dos. Y José, varias cosas que me parece importante puntualizar, y la primera es esta idea de que sí existen dificultades legales para las personas que hoy por hoy quieren vivir su vida con alguien de su mismo sexo o de su mismo género, sí existen dificultades legales y eso es un hecho. Por eso es que es importante hablar sobre los derechos, las condiciones de igualdad de derechos para las personas que decidan entablar una relación homosexual o con una persona que tenga su mismo sexo o su género, porque existen dificultades legales. Inclusive otras veces, no hoy, pero en otros programas que hemos hecho sobre el tema, José, hemos hablado específicamente de algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, de un caso que fue muy famoso porque una pareja decidió que iban a adoptar, uno de ellos iba a adoptar a su pareja para poder hacer estos trámites legales de herencia y demás, y luego en el estado en el que vivían legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo y ellos pues obviamente no podía desadoptarlo y volver a casarse, así que fue todo un tema que no hubiese sido necesario que atravesaran precisamente si hubiesen existido condiciones de igualdad a través de la ley. Entonces, por eso es importante entender este tema de Pride, el mes de Pride, desde una visión liberal que no necesariamente es una cuestión en la que se exigen privilegios, sino en una cuestión en la que estamos o que se está pidiendo condiciones de igualdad ante la ley. Y algo que siempre hemos hablado, José, y especialmente aquí en América Latina, es que todos los gobiernos conservadores de derecha les encanta hablar sobre en contra de la ideología de género, les encanta hablar sobre estas cosas o hablar sobre la protección a la familia y demás, pero no se dan cuenta de estas diferencias legales que existen para esta comunidad. Y están ahí sacándoles los impuestos, ¿no? Que es algo que siempre hemos hablado. Siempre están dispuestos a sacarles impuestos. Y no es que digan, bueno, ustedes van a tener menos derecho, pero van a cobrar menos impuestos. No, les cobran los mismos impuestos. Y por eso me parece muy importante abarcar esta discusión desde esta perspectiva legal, desde esa perspectiva económica, que siempre es muy importante, sobre todo para aquellas personas que tienden a ser muy racionales. Pero al final de cuentas, José, yo creo que algo que tenemos que hablar y que quizá ya no hoy, pero tal vez en otro programa podemos hacer, es hablar precisamente sobre la visión moral que tiene la lucha por los derechos de la comunidad LGBT, que es una cuestión profundamente moral, una cuestión profundamente liberal, porque esto habla precisamente sobre quién tiene que tomar decisiones para mi propia vida. Es decir, ¿quién escoge con quién me puedo acostar? ¿Quién escoge con quién puedo estar en mi cama? ¿Quién escoge con quién me puedo casar? ¿Quién escoge cómo puedo formar una familia? Y últimamente, desde el liberalismo, desde la visión de libertad, entendemos que la persona tiene que ser el individuo. Y por lo tanto entendemos que el Estado no tiene ninguna cosa que hacer regulando esas decisiones. Y eso, José, a mí me parece que es ahí cuando muchas personas empiezan a hacer contradicción de la visión de la libertad con la creencia en que tienen que imponer una visión del mundo o una visión de cómo construir su propia vida. Y yo me atrevo a decir, hoy por hoy, muchas de las razones por las cuales el movimiento LGBT generalmente se asocia a la izquierda es precisamente por la ausencia de argumentos legales, económicos y morales desde el liberalismo, que también hablan sobre la importancia de la defensa de estos temas.
Dafne, y a ver, yo creo que es un tema importantísimo, y es un tema importantísimo que debemos abordar incluso, a ver, como liberales y como no liberales, pero incluso como liberales, debemos entender que es un tema de consistencia, porque a mí me parece bastante simpático que hay partidos políticos en formación, incluso en Guatemala, que dicen ser liberales, pero al mismo tiempo que dicen ser liberales, dicen nosotros somos liberales y defendemos la vida y la familia. Es como, ok, pues si sos liberal, pues deberías defender la vida y la familia. Yo también, o sea, José Fernando Orellana, como liberal, defiendo la vida, defiendo la familia, pero para mí, o sea, familia no es solo, y lo he dicho varias ocasiones, no es solo mamá, papá, hijos y mascota. Familia es cualquier grupo de personas formado, pues, tradicionalmente por una pareja, independientemente de su género, por una pareja, o en muchos casos no por una pareja, pero por un grupo de personas que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Y pues tienen hijos cuando desean tenerlos como parte Pero si no tienen hijos, sigue siendo familia. Hay familias en las que son abuelito y nietos, hay familias en las que son únicamente mamá e hijos, hay familias en las cuales sí son papá, mamá y tres hijos, como el caso de mi familia, mis papás y mis hermanos. Hay familias que son pues únicamente una pareja, pero debemos ampliar la comprensión de lo que es de lo que es familia. Y si decimos que defendemos la vida y la familia, ok, defendamos la vida y la familia de todos y para todos. Es bastante hipócrita decir que uno defiende la familia, pero defiende la familia únicamente si las familias cumplen con sus estándares morales. Entonces, y al final, Dafne, esa es una decisión que es eminentemente individual, la decisión de cómo cada uno decidimos hacer nuestro proyecto de vida, y respetamos la forma en la cual los demás hacen su proyecto de vida, siempre y cuando su proyecto de vida no intervenga con nuestra forma de desarrollarnos. Eso es el mensaje al final, Dafne, y esa es la razón por la cual hablar hoy de estos temas es importantísimo, y definitivamente sería genial hacer un programa para hablar acerca de la dimensión eminentemente moral y de la lucha eminentemente moral y social que hoy por hoy sigue estando pendiente. Y por eso es que al final de cuentas, en sociedades como la guatemalteca, que yo sí, pues digo, sí hay un componente eminentemente conservador en una amplia mayoría de la sociedad guatemalteca, sí, y yo sé que estamos sobre el tiempo. Hoy por hoy es importante que se den este tipo de marchas, como la marcha de Pride que está por ser, causan incomodidad, pero esa incomodidad que causa es importante, porque es señal de que pues debe haber un cambio. Hay personas que están reticentes al cambio, pero que debe haber un cambio, y que cuando uno realmente entra en una discusión honesta y ideas con las personas que se oponen a este cambio, y llega un punto en el cual, pues es un punto de quiebre, en el cual ya no hay más argumentos de es que no me gusta cómo vives tu vida. Pero que no te guste cómo yo vivo mi vida, no te da a ti argumentos para no permitirme a mí vivir mi vida como quiero vivir.
Claro, y que yo siempre digo, hay que desconfiar de aquellos que le quieren decir a otros cómo tienen que vivir, porque es ahí el síntoma de un tirano en potencia, porque si empezás con esas pequeñas cosas, José, lo podés extrapolar hasta la cuestión política más radical. Y yo decía, si tú, hoy al principio del programa hablaba precisamente sobre esta frase de Jordan Peterson que me gustó mucho, que es que uno es esclavo, o sea, cuando uno tiene esa mentalidad de esclavo, uno permite que lleguen los tiranos al poder, y cuando uno no entiende esos límites de dónde puede y dónde no puede decidir el Estado, pues es ahí donde uno empieza a tener contradicciones y en donde uno empieza a perder, como decimos popularmente, a perder la batalla de las ideas. Pero muchas gracias, José. Yo creo que sería muy interesante, a lo mejor ya más para el futuro, tener también la visión de un papá o de una mamá que es más abierta con estos temas, y que a lo mejor sería muy útil que estas personas puedan explicarle a esos que tienen, que encuentran dificultades para explicarle a sus hijos cómo es que es posible que esta niña en la película de Buzz Lightyear tenga dos mamás, pero no han tenido dificultades para explicarle que el burro de Shrek se casó con una dragona, o que se besa, o que a un príncipe besa a una princesa sin su consentimiento, o que una princesa besa a un sapo. O sea, no han tenido dificultades para explicarles a sus hijos, pero sí estas otras cosas. Entonces, a lo mejor sería bueno escuchar cómo un papá moderno o cómo una mamá moderna explica estas cosas tan importantes a los niños, que es cómo funciona el mundo realmente, y no pretende falsear la realidad para sus hijos. Así que muchas gracias, José, y eso, ¿no? El respeto irrestricto a los proyectos de vida de otro, eso es el liberalismo.
Sí, Dafne, yo creo que es al final de cuentas es eso. Venegas Lynch lo dice muy bien. Al final, el liberalismo es el respeto a la esfera privada de los otros individuos, independientemente de que me guste o no me guste su forma de vivir la vida.
Listo, pues muchas gracias, José. Nos avisan ya que nos quitaron la transmisión en radio, seguimos en Facebook, pero muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden estar aquí en Guatemala. Si ustedes están en Guatemala, visiten las tiendas de Intelaf, porque del 10 al 20 de junio hay nuevas tecnologías que ustedes pueden aprovechar los descuentos. Y también, si ustedes quieren una deliciosa pizza, déjense conquistar por los deliciosos sabores de la mejor pizza al horno de leña en Vesubio, que tienen ubicaciones en zona 10. Valles, Majadas, Carretera El Salvador, Paseo Cayalá. Qué mejor que una pizzita para este clima tan frío que hay aquí en la ciudad de Guatemala, ver una película y demás. Pero un abrazo, ahí está mi amigo Derlis, que dice, entré a destiempo, amiga, pero muchas gracias por el saludo. Un saludo a Derlis y muchas gracias a todos por acompañarme durante estas 2 horas de programa. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de lo que pasa en Guatemala y el mundo y hablar de política. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.